radio.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y aquí estamos, martes 17 de octubre, en nuestro programa número 165 y con el equipo completo. Aquí estoy con Julio y Leonardo también, ¿no? Y por allá, por el otro lado de la cabina, también está Manuel, que siempre nos acompaña todos los martes.
Que volvemos locos pidiendo una cosa u otra, ¿viste? Bueno, aquí estamos contentos de hacer nuevamente otro programa más de La Casona de los Barriletes, el número 165. Y cómo pasa el tiempo, ¿no? Es el INE, sí. Mirá cuántos programas ya.
La verdad que por ahí ya
vamos,
estamos
casi cerrando un año.
¿Sí? Un año más.
Un año más y
un año menos, como diría Charlie.
Un año más y ya vamos para nuestro tercer aniversario también.
Sí, entonces, bueno.
Los chicos crecen.
Y sin duda hay un crecimiento.
Hoy estamos en nuestra etapa de primera infancia aquí con el programa. Pero bueno, va creciendo, se van sumando más personas y eso está bueno, ¿no?
Así
también vamos incorporando nuevas secciones también dentro del programa. Así que bueno, vamos creciendo.
Vamos creciendo, bien. Estamos contentos, vamos bien.
Sí, para
sin
hoy
ser condescendientes ni dejar de preocuparnos por mejorar en cada programa, en cada ciclo, ¿no?
Así es, sí, pero con el rumbo fijo.
Tal cual.
Así es. Y para hoy, bueno, tenemos varios temitas para abordar, ¿no? Uno de ellos vamos a estar hablando más adelante sobre todo lo ocurrido en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Chaco y sobre todo la participación de jóvenes que estuvo ahí, jóvenes estudiantes sobre todo de la escuela secundaria y también de docentes. Las docentes estuvieron presentes ahí, así que bueno, vamos a hablar.
Sí, ya cuando se vaya desarrollando el programa va a quedar claro, pero bueno, el nuestro es un programa de derecho a niñez, pero el tema de derecho a niñez está muy entrelazado con el de género
y educación,
entonces bueno, ya se va a ver durante el programa, que es muy pertinente con nuestra temática general, digamos,
¿no? Así es.
Como siempre, sí. Y bueno, nosotros abrimos nuestras vías de comunicación también para las personas que nos están escuchando. Bueno, recuerden que pueden hacerlo a través de Facebook y también, bueno, contactarse aquí con el estudio.
Así es, al 5219-1042, interno 201. Ahí Manu les va a estar atendiendo muy amablemente.
Así que bueno, ya saben. ¿Y qué te parece si, bueno, empezamos con nuestro primer tema musical?
Un poquito de música, ¿sí? Para levantar el día.
Un poco de música, vamos.
Y entramos en calor ya.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida.
Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Aquí estamos de debate con los temas de la actualidad. Bueno, sí, vamos a nuestro programa.
Sí, así es. Bueno, como anunciamos al inicio, vamos a estar dedicando este programa a lo que fue el 32 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en la ciudad de Resistencia, de la provincia de Chaco. Y bueno, en donde participaron impresionante. Cada vez se van sumando mucho más mujeres, ¿no? A este encuentro, a este espacio ahí también de, donde se debate, donde también se pueden ser escuchadas unas con otras también. Y bueno, participaron aproximadamente, se tiene un registro de 60.000 mujeres ahí que participaron.
Entre las que estabas tú.
Yo estaba ahí, claro, soy parte de ese grupo de mujeres que estuvo ahí durante 3 días.
¿Qué tal en Resistencia, ciudad amiga Resistencia?
La verdad que sí, me parece que en estos 3 días también se demostró algo, ¿no? Que también cuando hay disposición política también, se cuida un poco más de que no pasen hechos violentos por parte de la policía, digamos así, como pasó el año lo que fue el encuentro el año pasado en Rosario, que
o el también, anterior en Mar del Plata también.
O el anterior en Mar del Plata, en este totalmente fue muy distinto. Hubo incidentes, sí, el día de ayer, lamentablemente, pero fue mínimo en realidad a lo que venía ocurriendo en los encuentros anteriores. Entonces eso es una muestra también que se realice un encuentro totalmente pacífico, como es lo que es en realidad es este encuentro, la marcha también, que no pasen ningún tipo de incidentes ni represión, también es una cuestión política.
¿El viaje cómo estuvo? Porque tengo varias amigas que denunciaron que durante la ruta los cacheos, los operativos policiales estuvieron bastante pesados.
Sí, por lo menos con el grupo que yo fui, no, la verdad que fue un viaje muy tranquilo, o sea, de Corrientes a Resistencia había una alcabala, pero es como que nos decían que siempre hay, porque es de una provincia a otra, entonces por cuestiones de seguridad siempre tienen esa alcabala ahí. La verdad que nosotros no, fue un viaje como muy tranquilo, y también en la marcha, que es cuando es como que uno de las actividades como mucho más masivas, en donde están recorriendo cuadras y cuadras y cuadras todas las mujeres ahí que están en el encuentro, la verdad que también concurrió bastante tranquilo, sí.
Un elemento que tú comentabas así en informalmente es que hubo una participación interesante de jóvenes en el encuentro, ¿no?
Sí, ¿cierto? La verdad que la participación es impresionante, pero sobre todo como esta diferencia también de generaciones, ¿no? Mucha juventud se vio presente ahí en este encuentro, yo diría.
¿Vos
que
dónde parabas?
¿Yo dónde paraba?
Con los más jóvenes. Realmente con la juventud.
Estoy como en el medio y en realidad yo estaba haciendo registro de todo, así que estaba como un grupo de personas, porque yo con el grupo de personas que voy es un grupo ya de docentes, o sea, como que de provincia, voy con un grupo de Loma. Entonces, bueno, y también había un grupo joven y otro grupo.
Pero vos tenías que trabajar para esta radio que te hace sudar.
Así lo he hecho y lo van a demostrar nuestros audios.
Así es. Así que traje varios audios y además que algo también, bueno, la participación también de referentes, ¿no? De mujeres referentes también, de diferentes espacios. Una de ellas, Nelly Minjersky, estuvo ahí presente también los tres días, a full, a pleno, así en tanto en actividades específicas para la campaña. Igual ella es presidenta del Parlamento de Mujeres aquí de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo presente ahí en lo que era el gazebo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y estuvo ahí presente porque también ella es una de las pioneras de la campaña. Entonces, bueno, estuvo presente, así que aproveché también de hablar con ella temas de niñez.
Un tema aparentemente casual, pero que en realidad no lo están así, es que recientemente en el Estadio Único de La Plata se presentó Yuchu y en parte de su recital hicieron un homenaje a mujeres notables del siglo XX y de lo que va del XXI, con fotos y con alegorías a esas mujeres del mundo y de la Argentina, digamos, ¿no? Y en el caso argentino se destacaban las fotos de las Madres Plaza de Mayo, de
las madres y abuelas,
de Evita, de otras luchadoras, y también de Mercedes Sosa como cantora insigne de Latinoamérica y de la
cantante
de nuestra patria en particular, digamos, ¿no? Así que eso también fue un hecho muy emocionante, dicen los medios de difusión y hay algunos amigos que estuvieron allí, ¿no?
Sí, qué lindo. Igual me parece que Mercedes es una persona, una representante de la música.
Sí, nosotros a veces no tenemos en cuenta la gran incidencia que tiene ella en haber instalado a la mujer cancionista como gran protagonista dentro de Latinoamérica, digamos, ¿no? Todas las grandes cancionistas se refieren a ella como alguien que está un paso más arriba, digamos, ¿no? Nila Down,
Sí, incluso Violeta Parra.
Fui a ver el domingo a tu compatriota Cecilia Todd, que también se refiere con mucho cariño y admiración a Mercedes, digamos, ¿no? Susana Vaca del Perú también se refiere con mucho. Pero bueno, no vayamos de tema, vayamos a.
Bueno, volvemos al encuentro aquí al encuentro, pero igual estamos hablando de la reivindicación también de las mujeres, ¿no? De lo importante que es. Así que bueno, lo que comentaba era que bueno, Nelly estuvo también presente ahí, así que aproveché y le pregunté, bueno, cómo veía un poco la situación de niñez hoy en día. Entonces, bueno, vamos a escuchar el primer audio y vamos a empezar con Nelly Minger.
Y respecto a la temática de niñez, quiero contar que yo dirijo una maestría y carrera de especialización en la Facultad de Derecho, que es interdisciplinaria y cuyo tema es políticas sociales infanto-juveniles. O sea que es un espacio muy interesante donde médicos, trabajadores sociales, abogados, médicos van. Muchos de ellos trabajan en campo y van a esta carrera que es totalmente interdisciplinaria, donde se estudia antropología, historia de la niñez, derecho, políticas sociales y bueno, y una enorme cantidad de temas específicos que les sirve para ampliar sus derechos, porque el tema de niñez no se puede analizar fríamente desde una sola disciplina. Para cuidar a nuestros niños, para formular políticas públicas, para criticar o reclamar, criticar las que existen o que no se cumplen, hay que tener una formación interdisciplinaria. Porque los niños cuando se los afecta por una mala política pública, se afectan mucho sus derechos de distinto tipo, a la educación, a la salud, a permanecer con su familia. Lo que observamos en la ciudad de en la ciudad de Buenos Aires es un cambio de orientación en la política. Por ejemplo, observamos que en los centros de en los centros que hay específicos para la infancia en la ciudad, hay una tendencia que aparece como cuyo objetivo, en cambio de ver cómo se mantiene al niño con su familia biológica, es una tendencia a separarlo, que no aparece con toda claridad, pero que termina en eso, en poner niños, en llevarlos, en cambio, llevarlos a permanecer y ver cómo se apoya a la familia de origen, se lo lleva lentamente a que entre en el circuito de adopción. Y eso refleja una política contundente. O sea, este es uno de los ejes que muchas veces se dice, ah, ¿usted prefiere que un niño permanezca en una familia pobre? No, no es eso. Yo he trabajado el tema de adopción, pero la adopción tiene que ser el último recurso. ¿Por qué? Porque para mí toda adopción supone un abandono, voluntario o involuntario. Y si nuestro objetivo es buscar al niño, y el niño no existe en el aire, por eso también hay que trabajar interdisciplinariamente, porque los niños que quedan, digamos, en un circuito de adopción, son niños que no contaron, digamos, con un apoyo y un entorno desde su nacimiento. Y eso solamente se logra cuando se trabaja en diferentes, con sistema de salud, sistema de educación, y vemos que en eso hay un gran descuido. Tomé el tema de adopción porque eso es como un síntoma, ¿no?, de que hay en general un descuido, como también, y una de las cosas flagrantes que vemos que ahora vuelve hace pocos días, es el tema de bajar la edad, que es todo un símbolo eso, bajar la edad sin cambiar y sin tener ni en miras ni enunciado un cambio de política que se va a hacer con ese niño que se lo imputa, que se lo somete dentro de un sistema que hasta ahora ha aprobado acá y en todas partes del mundo, que no sirve ni para educar, ni para que salgan mejores ciudadanos. Bajar la edad es castigar a los niños todavía desde más jóvenes.
Y bien, ahí escuchamos el audio de Nelly Mingersky, reconocida abogada y defensora también de los derechos de niños. Y ahí hay algo importante que mencionó, ¿no?, sobre el sistema de adopción también y la baja edad, que es algo que está presente.
Sí, yo diría que más ella lo tomó, ella lo dice de alguna manera como un tema representativo de cómo se va alejando la política concreta del paradigma de la convención y de la ley 26.061, ¿no? Hoy Julio puede dar fe, porque estuvimos allí en la reunión tratándolo. Esto que decía Nelly es cotidiano para nosotros, ¿no?
Como sí, la separación de los pibes de la familia
en ese aspecto,
por una
digamos,
condición,
¿no?,
económica, me parece que es un tema muy delicado. Y es lo que decía Nelly en el audio, la adopción representa un tema de abandono, directa o indirectamente, y hay gente que trabaja en pos de eso, de separar a los pibes de familias pobres de su núcleo familiar solamente por el hecho de ser pobre. Que sí, no trabaja, no se adentra en el núcleo familiar para ver cuál es una solución más viable, en pos también de los derechos del pibe, porque el artículo 3 de la ley de niñez y adolescencia habla del derecho a ser oído, y muchas veces se usa de manera arbitraria y queda el derecho a ser oído vacío. Y en el caso de las adopciones, generalmente ese derecho no se tiene en cuenta a la hora de elegir el destino de estos pibes. Entonces es un tema muy delicado.
No solo el tema de la adopción, ¿no es cierto? Lenny lo decía bien, que lo tomaba como un emergente, ¿no? También el tema de la institucionalización de gatillo fácil, es decir, este chico que está en situación problemática, rapidito a una institución sin esforzarnos por saber en qué condición está su familia, si tomando alguna, arbitrando algunas medidas que a veces no son tan difíciles ni exigen que se haga la revolución en el país, crearían las condiciones para que el niño se críe naturalmente con su familia y no se produzca este abandono desgarrador que significa crearse fuerza de la familia de origen y que se arrastra luego a lo largo de toda la vida, digamos, ¿no?
Sí,
y
sí.
Además el eje de la no institucionalización y la judicialización de la problemática de infancia fueron la lucha que llevamos adelante, no está tan lejos, pero en el siglo anterior, digamos, ¿no? Para la salida de la 26.000 como expresión de la Convención Internacional en nuestro país, fueron tanto como no institucionalización y no judicialización, ejes principales de el nuevo paradigma. Y hoy esto, lamentablemente, se está corriendo y cada vez más, digamos, y con una ofensiva de querer argumentarlo, de querer negar una de las cuestiones esenciales del sistema de protecciones integral, que es considerar al niño sujeto de derecho.
Sí, y generando situaciones que corren el eje de la discusión, ¿no? Porque me parece que se lleva todo a casos muy puntuales, donde también está demostrado estadísticamente, sí, que los casos de pibes que cometen delitos y que están
menores
en conflicto con la ley penal son ínfimos,
sí,
pero la decisión política de este gobierno es poner el presupuesto en vigilar y castigar a esos pibes, y no en poner ese presupuesto en que exactamente. Entonces, no es un dato menor, porque si no, parece que todos comemos vidrio y tiene que ver con paradigmas y todo, y esa discusión está en mesas más altas, pero cuando vas al barrio, la discusión está en otro lado, porque lo que viven los pibes y las familias en esos barrios hoy en día es una situación muy delicada con la policía y con las fuerzas de control que están interviniendo en esos barrios, tanto
claro,
gendarmería, prefectura o demás.
Como tú mismo lo mencionas, son víctimas también de la violencia institucional y policial, ¿no?
Y la persecución.
Sí.
Como, bueno, Nelly, traerla al estudio a través del audio es un orgullo para nosotros, porque es un emblema de la lucha por los derechos de la niñez, una luchadora incansable, reconocida a través de el nombramiento como es el intitular de
Presidenta del Parlamento de Mujeres.
Presidenta, sí, del Parlamento de Mujeres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, contento de que Eselina haya tenido el atrevimiento y la posibilidad de traer un audio de Nelly, que lo compartamos con todos aquellos que nos escuchan.
Sí, y vamos a nuestro segundo audio, vamos a escuchar a otra, a una joven que está participando por tercera vez, participó por tercera vez en
joven
en
como nosotros, así.
No.
No te rías.
Joven como nosotros, sí. Claramente.
Macarena Zuloaga, tengo 23 años, participé del Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Chaco. Este es mi tercer encuentro, participo de los 20. Todos los encuentros son distintos, todos tienen, siempre cumplís un rol distinto en cada encuentro. La verdad que desde el primero hasta este fueron los tres distintos, muy, muy enriquecedores. Si hay algo que me encanta de los encuentros es ver mujeres por todos lados, es sentir esa energía que nos caracteriza y todas juntas. Este en particular me pareció genial, súper lindo, re tranquilo. La verdad que no teníamos esa presión de estar viendo si tenías a alguien al lado que te podía lastimar o no. No me pareció para nada violento, fue mucho más tranquilo que los encuentros anteriores. A mí el año pasado con mi organización nos tocó encabezar la marcha y fue un poco más difícil que esta. La verdad que esta marcha fue muy tranquila, muy divertida. Las mujeres en la calle es un acto muy enriquecedor y lindo, es muy, muy, mucho amor, se nota el amor que le ponen las mujeres a su lucha y la convicción, que tratan de transformar todo el tiempo eso que nos hermana, entonces lo transforman en algo lindo que hace que tengas más ganas de salir a la calle a pelear por nuestros derechos, que son importantes tanto para las mujeres como para los hombres. Y particularmente yo como joven, para mí es un punto de esperanza, es como esa luz de esperanza que decís, bueno, sí, yo lucho por esto porque soy piba, soy mujer, y ser joven es una circunstancia y voy a ser mujer toda mi vida. Entonces, si hay algo que a mí me llena de ganas de seguir, es justamente eso, es poder lograr al menos algo, como saber que estoy ahí por algo específico y que esto que nos une es importante. Vi muchas mamás, la verdad que eso me gustó mucho, como también fue el Día de la Madre, entonces había muchas mamás con sus hijas o sus hijos ahí en los encuentros, entonces fue como familiar, eso me pareció algo súper lindo y una experiencia muy buena. Que bueno, ya lo dije, todos los encuentros son distintos y de todos te llevas algo. La verdad que este fue impecable, fue hermoso, hermoso, hermoso.
Sí, ahí escuchamos a Macarena Zuloaga. Bueno, ya lo que contaba, ¿no? Que, y es verdad, me parece que en cada encuentro se lleva algo, y también lo que creo que sale es también el empoderamiento de las mujeres también ahí, ¿no? El espacio, o sea, me parece que es muy enriquecedor, como decía Macarena, de esto, de poder escucharse, ¿sí? Y plantear cosas, y poder abrirse, y poder también, por primera vez poder también como manifestarse también, porque yo creo que también lo que pasa en los encuentros es que también en ese espacio de estar entre mujeres también salen muchas cosas a flote también, personas que capaz naturalizan, mujeres que naturalizan la violencia también dentro de su seno familiar, y también como que se pueden dar ese espacio para poder contar y para darse cuenta también, me parece que es lo que sirve también este encuentro. Así que bueno, como decía Macarena, bueno, la participación impresionante de la juventud ahí fue algo muy, muy visible. Y también, bueno, también docentes estuvieron ahí, la gente de UTE, de SUTEBA, también estuvieron presentes mujeres organizadas que se fueron también al Chaco a plantear, ¿no? También esto, se habló temas de lo que es la reforma educativa, porque también recordemos que el encuentro se realizan, durante el encuentro se realizan talleres y dentro de los talleres se abordan diferentes temáticas y uno de esos también era la educación. Así que bueno, vamos con, ¿te parece con nuestro tercer?
No, yo diría que vayamos a un tema musical, Manuel, ¿te parece? Así refrescamos un poco el ambiente y seguimos con los audios.
Dale, tenemos otros dos audios más, sí.
Guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura, ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante, vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amantes, soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy y si falla me jodo, voy siempre fiel a mi destino, codo a codo me lleva el norte es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío y entonces conspiro y suspiro y cuando llega la noche miro la luna y sonrío.
Mira nómades, mira donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera, vivo más tranquila, vivo como quiera.
Nadie me marca el horizonte ni la frontera, vivo sin jefe, vivo sin patrón, a mí me marca el pulso, mi corazón, me siento en el viento y en esta canción, vivo de revolución en revolución.
Estamos de vuelta aquí con más de Radio Casona y nosotros estamos ya en contacto telefónico con Nora Almada, ella es secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA Lomas. Y bueno, también queríamos hablar, ya que venimos hablando del encuentro, hablar con Nora porque estuvo también presente ahí en este encuentro que se realizó en Resistencia, ¿no es así, Nora? Te saludamos.
Sí, hola.
Te saludamos desde acá, los varones del estudio también.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Nosotros, bueno, como te comentaba, estamos hablando de lo que fue el encuentro y la participación también de estudiantes y también de docentes, ¿no? Entonces queríamos hablar contigo un poco para que nos hables sobre la importancia también de las docentes ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres.
Hola. De un micro, más compañeras que participan de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que salieron con micros de la campaña, ¿no? Y nosotras creemos que es un compromiso muy grande con los educadores que tenemos, que regala el patriarcado.
¿Aló?
Docentes que visitan el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya que somos un eje clave para que desde el primario.
Tenemos un problemita de audio, Nora. Fíjate si podés correrte un poquito y hablar un poquito más fuerte.
A ver, ustedes díganme, a ver si
ahora va bien,
mejor.
Ahora va bárbaro.
A ver,
ahí, dale,
¿acá?
Dale. Sí, sí,
ahí,
seguí, claro. Seguí, dale.
Acá se escucha, perfecto. Bueno, la importancia, ¿no?, del compromiso como educadoras que tenemos, como cada año deberían ser más.
Sí, ahí.
Otra vez, ¿no?
No, vamos a volver a retomar el contacto porque tenemos problemas ahí con la comunicación. Vamos a ver, ahí Manuel está volviendo.
Bueno, mientras me intentamos con Manuel recuperar una nueva llamada, a ver si sale más limpia, seguimos comentando las vivencias que tuvo Enselin en el encuentro de...
Ahí estamos, me parece igual, ¿eh?
Ahí estamos nuevamente con Nora.
¿Estamos, Nora, contigo?
Sí, sí, yo los escucho perfecto.
Ahí estamos, ahora bueno, también nosotros a vos.
Sí, ahí te escuchamos perfecto. Nos venías comentando, bueno, sobre la participación de las docentes ahí en el encuentro, ¿no? Y también de lo importante que estén ahí también encontrándose con estudiantes que también estuvieron presentes y también debatiendo temas que son en pro de también de generar mayor igualdad, ¿no?
Exactamente, y como les decía, no sé si se escuchó, que somos un eje muy importante, ¿no? Un eje clave, las docentes, para que las niñas desde el nivel inicial puedan comprender y ejercer esta lucha que tanto nos cuesta a nivel mundial, ¿verdad?
Sí.
Y por ejemplo, bueno, este año se dio la creación por primera vez en 30 años de un sindicato de la Secretaría de Género y Diversidades que no la teníamos. Entonces, ahora sí podemos accionar adentro de las escuelas con talleres, y con talleres también de cuentos para desde el nivel inicial poder hacer tomar conciencia, ¿no?, de la problemática de la mujer en este mundo en que vivimos.
¿Qué temas particulares de la lucha por la igualdad de género se mueven dentro de los alumnos, dentro de los jóvenes? El tema de la violencia, el tema del embarazo, ¿cuáles son los temas?
Mira, es el tema que más recurrente se da es la violencia en el noviazgo. Y en el nivel secundario también, el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un taller que se llama Yo No Miento, que habla del abuso infantil, y haciendo tomar conciencia a las familias, ¿no?, de esta problemática. Y en cuanto al embarazo adolescente, también estamos trabajando con el tema de aborto seguro, legal y gratuito, y el tema del cuidado, ¿no es cierto?
Vos decime, Nora, como docente experimentada, que seguro lo sos, ¿notás un cambio en el manejo y en el compromiso con el tema por parte de los más jóvenes, de los niños? ¿Cómo ves esto?
Yo creo que sí. Inclusive lo que estamos viendo dentro de las escuelas es un acercamiento de los jóvenes a contar su problemática, ¿no?, la vivencia que tienen en sus familias, en su barrio. Yo particularmente trabajo en un barrio carenciado donde los chicos tienen una necesidad de que se los escuche, de que se los acompañe, se los contenga, y creo que se ha plantado una excelente semilla y está dando buenos frutos en la escuela. Lo que sí puedo decirte como crítica es que sí falta todavía mucho compromiso de parte de los docentes, ya que nosotros somos penalmente responsables de lo que les pase a los alumnos y alumnas. Y entonces a veces eso cuesta un poquito más, y por eso te decía de la importancia, ¿no?, de que participen de estos talleres, de los congresos sobre feminismo, tanto hombres como mujeres también, ¿no?, para poder comprender la problemática.
Esta crítica que hacés sobre una parte de los docentes, ¿tiene que ver con un tema ideológico, con un tema de cuidado y de mirar para otro lado para no comprometerse? ¿Con qué tiene que ver, te parece?
Yo creo que es una conjunción de las dos cosas, ¿no? A veces la falta de compromiso que vemos. Por suerte somos muchos los que sí estamos comprometidos, ¿no? Pero ese miedo a mirar hacia otro lado, para que no les pase nada, no involucrarse. Y después, ideológicamente también, estamos viviendo momentos bastante difíciles donde lamentablemente hay mucho empoderamiento de esa mirada hacia otro lado, ¿no?
Claro, y sobre todo recordemos lo de también no llevar adelante el programa de educación sexual integral, ¿no? También ahí me parece que se nota claramente eso que tú dices.
Se cortó la llamada.
¿Estás ahí, Nola?
No, se cortó. Ahora vamos a volver a...
Volvemos otra vez más. Pero es muy interesante lo que dice ese, y lo podemos ir comentando, del entrelazamiento que tiene este tema de la nueva aplicación de la educación,
del programa de educación sexual integral, que también me parece que en su momento cuando se presentó, cuando estaba trabajando en las escuelas, era como que súper importante abordar este tema y que esté enmarcado dentro de un programa también, ¿no? Como una bajada también del Ministerio de Educación, pero lamentablemente...
Ahí retomamos la comunicación con Nora, así que te escuchamos nuevamente.
Nora, veníamos hablando de también esto que tú mencionas, ¿no?, con la no continuidad del programa de educación sexual integral también. Me parece que responde a esto que tú estabas comentando, de que también como que por parte del Ministerio de Educación también como que no hay una disposición en avanzar en estos temas, en abordar estos temas formalmente dentro de la educación pública.
Exactamente. Hasta el año pasado se mantenían los proyectos de ESI. Este año, al llegar a las escuelas, muchos profesores preguntan en dirección si es necesario plantear un proyecto con respecto a la ESI, y muchos directivos te contestan no hay problema cuando es un tema que se aborda desde las diferentes materias y que tendría que ser obligatorio, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, podemos hablar del plan maestro, que es un plan sin maestros, ¿no? Un plan que se lanza sin ser analizado y discutido con todos los sectores involucrados.
Sí, ya que mencionas lo del plan maestro, me gustaría también poder contar con tu opinión sobre esta reforma educativa, la reforma de la secundaria del futuro que se propuso aquí para que sean aplicados en las escuelas porteñas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Bueno, como te decía, que es un plan maestro sin maestros, un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sin discusión pública, ¿no? Yo creo que es una distracción en el marco del fuerte rechazo a las políticas de ajuste que tenemos los docentes y que hemos dado batalla durante todo este año. Y bueno, y esta negativa del gobierno para llamar a la paritaria nacional, el vaciamiento que hay dentro de las políticas educativas, como consta con evaluaciones estandarizadas como parámetros de calidad, y ya ellos, bueno, como ya lo quieren incorporar en Ciudad de Buenos Aires, y después obviamente va a llegar a provincia, ¿no? Y la gran crítica es: ¿por qué se da en establecimientos públicos y no privados?
Contanos, ¿no?, la voz, ¿en qué nivel de la educación te desempeñás?
Yo soy como de base maestra jardinera y ahora estoy trabajando como preceptora en escuela secundaria.
Ajá, así que tienes una visión de dos segmentos distintos pero muy representativos, digamos, de
primera infancia,
primera infancia y adolescencia, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Y en qué zona desarrollas tu actividad?
Yo desarrollo en la periferia, en una zona bastante complicada, es una zona bastante olvidada también, y donde los chicos tienen muchísimas necesidades. Tenemos 400 alumnos en la escuela, desde los 13 hasta casi los 21, porque tienen sobredad estos chicos, ¿no? Y yo destaco mucho, me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con adolescentes, que estos chicos cuando tenían hora libre, en vez de irse a su casa, pedían por favor quedarse dentro de la escuela. Entonces, trabajar a través de talleres, esas horas que ellos vienen, dice, podemos tomar mate, y bueno, y charlar, y vuelvo otra vez a hablar del compromiso, ¿no? De cada uno en estas instituciones.
¿Vuelve la escuela a ser asistencial en el sentido de tener que realizar tareas vinculadas a la alimentación, a la salud, a cuestiones que deberían resolverse en otros ámbitos?
Totalmente. Tenemos muchos más chicos que se quedan en el comedor. Tenemos que racionar la comida porque estas propagandas que te muestra el gobierno de la provincia de Buenos Aires con esas milanesas riquísimas y esos purés espectaculares no existen, ¿no? Es otra vez fideos con un tuco sin nada y un pan que o lo comen con el mate cocido a la mañana o al mediodía con el fideo. Es así, lamentablemente.
No hay ni presupuesto ya, ¿no?
No, ni siquiera presupuesto, no. El presupuesto es de 12 pesos por alumno que tampoco llega.
Claro, y lo lamentable de todo esto es que no se visibiliza esta problemática que se presenta en las escuelas de la provincia, ¿no?
Y no, fuimos a principio de año y vamos, y de todas maneras seguimos yendo a consejo escolar, pero obviamente que no es visibilizado el tema, pero tratamos de que sí estar en permanente alerta con esto, ¿no?
¿Sabes qué me parece, Nora? Que la problemática esta que contamos redimensiona de alguna manera la importancia del encuentro de mujeres y de otro tipo de encuentros semejantes que se hacen, que son importantes para dar respuesta y también para sostener el optimismo, ¿no? Para no bajar los brazos, para seguir adelante en la lucha por el mejoramiento del nivel de vida y las condiciones de los niños y de nuestro pueblo en general, ¿no?
Totalmente, venimos muy emocionadas y con más fuerza, ¿no? Para continuar esta lucha. Y lo bueno de esta vuelta del encuentro es que al contar nuestras experiencias con otras mujeres que nos volvemos a reunir para volver a hacer reencuentros, contagias a las otras, entusiasmas para que participen de los diferentes talleres. Hoy, por ejemplo, hablaba con una médica en el Garrahan y le contaba, bueno, que había estado en el Chaco, y esta, que es una eminencia también, una dermatóloga, no tenía idea de qué eran los encuentros de mujeres. Entonces, una ahí también vas haciendo una cadena, contando para que se entusiasmen y puedan participar también.
Así es, y nos vamos preparando entonces para el encuentro 2018, ¿no?
El Chubut, sí.
Así es. Bueno, ahí nos volveremos a encontrar, Nora.
Perfecto.
Bueno, vos hablabas de la emoción. A nosotros nos emociona escucharte, las cosas que nos has comentado, y ha sido un aporte muy bueno a nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y adelante con todo y ayudando a que el feminismo avance no solo en Argentina, sino en América Latina.
Así mismo.
Gracias, Nora, hasta pronto.
Un beso grande, gracias, hasta luego.
Y ahí estuvimos, bueno, en contacto telefónico con Nora Almada. Ella es secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA de Lomas, y como comentaba, esta es una secretaría que, bueno, que surgió recién, hace poco, y que, bueno, me parece que es un avance más, ¿no?, en el área de educación, que se pueda trabajar dentro de la educación, del sector de la educación, el tema de género también. Así que bueno, aplaudimos esa
bueno, este manera. País que es tan institucional, que se formen dentro de las instituciones, pequeñas instituciones, sí, que garanticen que el tema de género, el tema de niñez y otros temas
se pueda abordar.
Es importante también, es una marca, ¿no?
Sí. Vamos con nuestro tercer tema y regresamos con más, ¿te parece?
Vamos por más.
Vamos por más entonces.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos.
Bueno, y seguimos de vuelta ahora con más de Nótica Zona. Tenemos las noticias más relevantes en el área de niñez, educación, familia y género. Y empezamos con una convocatoria a jóvenes que los invitan a ser parte del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Esta convocatoria es para jóvenes de entre 16 y 17 años interesados en conformar el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. Este primer encuentro se llevará a cabo en el Salón Dorado del municipio y también, bueno, el proyecto votado por unanimidad en la sección plenaria del 2016 tiene el propósito de que los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires estén representados en este consejo. Así que, bueno, nos parece destacable esta nota de convocar a los jóvenes a participar, ¿no?
Es el una velocista de la oratoria, la verdad. Uf. Que es un fenómeno. Bueno, recordar que el resumen informativo de La Casona está apareciendo los martes y trata de poner a una de las noticias más relevantes en el ámbito de derechos de niñez y compartirlas con nuestros amigos, con nuestras vinculaciones. Otra nota que aquí se publica es el Registro Único Provincial. Se trata de que el gobierno de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abre la primera convocatoria pública para adoptar una niña de 13 años luego de que se agotara la búsqueda de otros recursos. Nos parece también una noticia relevante.
Sí, así es. Y la última noticia no tiene que ver con Nótica Zona, y sé que no les pedí permiso, pero yo quiero hablar de la noticia
a transgresor
que está empezando a circular en los medios, que tiene que ver con la aparición de un cuerpo en el río, en Chubut, que sea muy probablemente de Santiago Maldonado. Me parece que primero hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque
Es una noticia que todavía no está confirmada, pero teniendo en cuenta que estamos a 5 días de las elecciones, me parece que no hay que ser hipócritas y tener muy claro cómo viene la mano. La verdad, cuando me enteré de la noticia, estaba en mi laburo, estaba en el hogar y me paralizó un poco. Me dio mucha impotencia, me dio mucha bronca, me dio mucho miedo. Me parece que ya pasamos estas épocas, que no las tenemos que repetir y que también tenemos que dejar de comer mierda que nos venden los medios masivos de comunicación. Está clara cuál fue el rol de Gendarmería en todo esto, está claro quién dio la orden, que es Pablo Nocetti, que es viceministro de Seguridad, que fue abogado de Checolas en los juicios de lesa humanidad, y me parece que hay que hacerse cargo de la responsabilidad del gobierno. Es una opinión muy personal, la verdad estoy con mucha bronca por todo esto y me gustaría que sean claros y se defina todo, sobre todo por la familia de este pibe, por la madre de este pibe que el domingo no pudo festejar el Día de la Madre con su hijo, y por respeto a toda la sociedad.
Y pues el significado que tiene como sociedad todo lo vinculado al caso de Santiago, así que nos preguntamos una vez más, ¿dónde está Santiago Maldonado?
Así es.
Y con esto nos despedimos nosotros hasta el próximo martes, que estaremos, bueno, trayendo más temas ahí de niñez, lo que nos convoca aquí cada martes de 19 a 20 horas.
Ojo, vamos con la hermética.
Así es. Ojo a quien votan el domingo, che.
Bueno.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar.